Y nos ponemos en contacto esta tarde con Alejandro Bodart, que es candidato a diputado nacional por el FIT UMST. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, la idea de charlar con usted esta tarde es para que, bueno, nos cuente, ¿no?, cómo se está viviendo esta interna en el frente de izquierda, primera interna, tengo entendido.
Así es, sí, es la primera interna del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, pero para nosotros, a diferencia de otras internas que estamos viendo, donde un poquito se sacan los ojos, la nuestra es una interna entre compañeros y compañeras. Nosotros estamos muy contentos de que el Frente de Izquierda se haya presentado en 23 de las 24 provincias, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, tenemos matices, la izquierda es muy diversa, y es bueno que esos matices tengan forma de canalización. Uh-huh. Y bueno, vamos a discutir de esos matices en el marco de muchos acuerdos, ¿no? Pero nosotros, en particular nuestra lista, creemos que el frente de izquierda, tal cual como está, tiene un techo, y queremos romper ese techo, porque queremos un frente de izquierda mucho más grande, más amplio, que deje atrás un poco el sectarismo, cierto personalismo que hay, porque necesitamos una izquierda cada vez más fuerte, más amplia, más abierta, no solo para sumar algunas de las expresiones de izquierda que lamentablemente todavía no están en el frente, sino también al electorado independiente, que nos apoya, nos vota, pero no tiene forma de participación real en el frente tal cual como está constituido. Nosotros quisiéramos que el frente se transforme en un movimiento, incluso que no actúe solo para las elecciones, sino que actúe unido en la lucha social, que es lo que hacemos por separado durante todo el año, los que componemos el frente, pero muchas veces nos cuesta actuar unidos. Y nosotros, nuestra apuesta es a cómo hacer cada vez más grande esta propuesta, porque estamos convencidos que si la izquierda no crece, lamentablemente la catástrofe social en la que nos encontramos va a profundizarse.
¿Qué piensa con respecto a cómo se está llevando a cabo la vacunación en nuestro país?
Bueno, nosotros hemos sido muy críticos porque presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados Nacional en marzo para declarar de utilidad pública el laboratorio que hizo 100 millones de vacunas en el país. Nosotros pedíamos que no salgan esas vacunas. Incluso tomamos como ejemplo lo que pasaba en otros países, donde se frenaba, sino se cerraban las fronteras para que no salgan las vacunas producidas en los países, la India, por ejemplo. Acá no, acá se abrió la frontera, se fueron 100 millones, se fueron a Estados Unidos, que las utiliza porque tiene vacunas para vacunar 10 veces a su población. Pero ¿cuál fue el problema? Que al no llevar adelante nuestra propuesta, nosotros en aquel momento teníamos 50.000 muertos, hoy tenemos cerca de 110.000. En aquel momento podríamos haber empezado a vacunar y ya estaríamos con la inmunidad de rebaño y posiblemente tendríamos vacunas para una tercera dosis. O sea, el no tomar a tiempo esas medidas costó la vida de muchos argentinos. Nosotros por eso somos muy críticos. No puede ser que valga más, ¿no es cierto?, la ganancia de un laboratorio, en este caso el laboratorio de Sigma, porque es amigo del poder, que la vida de millones de argentinos. Entonces, nosotros somos muy críticos. Ahora, por supuesto, ahora se ha empezado un plan de combinación de vacunas. Nosotros nos parece correcto tratar de que todo el mundo tenga dos vacunas. Incluso hay países que ya están vacunando la tercera dosis, ¿no?
Sí.
Pero bueno, para eso hay que tener vacunas. Se siguen produciendo vacunas en la Argentina. Este laboratorio que digo, que está en Garín, sigue produciendo. Bueno, nosotros queremos que las vacunas que se hacen acá se apliquen acá. Incluso que se liberen de una vez por todas las patentes para que el Estado pueda hacer vacunas, no solo en laboratorios privados. Bueno, pero son peleas que venimos dando y no encontramos eco en el gobierno. Porque, vuelvo a insistir, estos laboratorios muchas veces, en particular este de Sigman, paga las campañas políticas, los millones que se gastan en las campañas. Por eso, a la hora de tocar intereses, no se los toca. El problema son las consecuencias.
A la hora de hacer estas recorridas, ¿no?, en campaña, ¿perciben el descontento de la gente? ¿Qué son las cosas que le plantean, ¿no?, en el día a día que buscan, en este caso, en ustedes?
Nosotros percibimos una bronca contenida de la gente. Yo creo que si los representantes del gobierno creen que la gente se va a mantener en una situación de calma por mucho tiempo, se equivocan. O sea, acá hay un volcán que en algún momento va a estallar, porque hay una catástrofe social. La gente, o sea, se está muriendo de hambre en nuestro pueblo. La mitad de la población pasa hambre, o sea, está por debajo de los niveles de pobreza. Hay un 10% de indigencia. O sea, son cifras tremendas. 7 de cada 10 jóvenes en la provincia de Buenos Aires son pobres. ¿Y qué implica ser pobre? Porque ser pobre implica no solo no tener un plato de comida, sino no tener acceso a educación, a salud, ni hablar de un trabajo digno. Hacer pareja, quedarse en la casa de los padres viviendo hacinado porque no tiene cómo alquilar. Es decir, hay una situación, realmente eso desestructura toda la familia. El problema del empleo es recurrente en casi todos los municipios que yo recorro, sobre todo de los jóvenes, que se han quedado sin futuro, sin una perspectiva. Entonces, nosotros, la verdad, estamos en una situación grave en el país, no hay que acostumbrarse a estas cifras. Y bueno, mucha de esa gente ha votado al gobierno actual, pero está decepcionada, y empieza a mirar a la izquierda. Yo por ahí veo campañas para levantar, ¿no es cierto?, algunas propuestas como esta de los libertarios. Pero yo no sé en qué lugar están los libertarios. ¿Estarán en los barrios chetos, con la gente, con los jóvenes acomodados? Porque la juventud real, ¿no es cierto?, la que nosotros vemos todos los días en las barriadas populares, está buscando otra cosa, está empezando a organizarse con nosotros para buscar la forma de cómo se consigue el trabajo. O sea, hay otro mundo que es muy distinto, que muchas veces pasa por los medios, ¿no? Porque los medios nos cuentan que la juventud estaría en esa y se puede ir afuera. La verdad es que la juventud argentina está en la esquina y no se puede ir de la esquina de su casa. Esa es la verdad. Y llega antes, a lo mejor, un narco que el propio Estado a dar una respuesta. Entonces, nosotros creemos que esa situación es desesperante. Y bueno, nosotros tenemos propuestas para solucionar el problema, ¿no es cierto?, del trabajo, de la salud, de la educación, porque en las campañas hasta ahora van a haber muchos políticos que dicen que van a solucionar todo, pero nunca dicen de dónde sacar la plata. Nosotros sí decimos dónde sacar la plata, somos los únicos que decimos dónde sacar la plata. Nosotros nos parece obsceno que hay un 1% de la población que es más rico mientras el resto del pueblo se empobrece. Nosotros queremos un impuesto permanente, progresivo, para que ese 1% colabore con sacar a nuestro país de la pobreza, de la miseria. Lamentablemente es 1%, muchas veces el que fuga la plata afuera para no pagar ningún impuesto, ¿no es cierto?, para no colaborar con la vivienda, con la salud, con la educación. Mientras el pueblo pobre, cuando compra el pan, paga impuestos, cuando tiene un trabajito más o menos digno, le agarra el impuesto al salario. O sea, hay una situación de mucha injusticia. Nosotros queremos que los ricos paguen, que los dueños de la tierra, que se están llenando de plata con una cosecha récord, paguen. Y por supuesto queremos discutir la deuda, porque Macri nos dejó una deuda de 45.000 millones de dólares que no se sabe dónde está. No podemos seguir pagando una estafa sin antes parar la cosa, investigar. Nosotros queremos que todo lo que se hace en Argentina, los recursos de Argentina, vayan a solucionar el tema de la pobreza, el tema de la marginalidad, hacer un plan de obras públicas para dar trabajo genuino, para terminar con los planes, para que haya perspectiva, sobre todo en nuestros jóvenes. Y también una propuesta que se está discutiendo en el mundo y que a nosotros nos interesa que se discuta también acá. Queremos la rebaja de la hora de trabajo. Las grandes fábricas, las automotrices, los bancos, las grandes privatizadas, tienen espalda para bancar una reducción de la jornada laboral a 6 horas con el mismo salario. Esto permitiría que entren un 25% más de trabajadores, que podría ser un gran plan de empleo joven que permita que haya un sector de la juventud que empiece a tener una vida digna. Pero bueno, somos los únicos que planteamos esto porque es tocar intereses, y lamentablemente la patronal tradicional defiende, es más representante de ese 1% que se enriquece que el conjunto de la población, por eso no hace nada. Le echa la culpa a la pandemia, le echa la culpa a cualquier cosa. No, acá las medidas estas se podrían tomar en cualquier momento, independiente de pandemia y todo. Al revés, en la pandemia, como ya le dije, deja mucho que desear en cómo han actuado.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Bodar, por atender este llamado del aire de la cielo. Fue clarísimo con todos los puntos que estuvimos hablando. Le agradezco mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Estábamos en comunicación con Alejandro Bodar, candidato a diputado nacional por el FIT UMST, pasando por esto que es en una hora.